Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de esta conversación?
Pues yo creo que Guido. Guido me gusta.
Guido.
Guido, sí.
Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. Sé que la tuya es muy, muy especial.
Es bastante especial. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años, pues me dijeron que no había posibilidades de vivir y me dijeron que fuera a Menorca a pasar los últimos 23 días. Y Menorca, el mar y los faros siempre han sido parte de mi vida.
Hasta el punto en el que en tu última novela el faro es casi un personaje, por no decir un personaje.
Ay, sí, por eso me hacía tanta ilusión estar aquí contigo, estar en este faro. Y yo creo que sí. Yo tuve la suerte de conocer a un hombre que reparaba faros y les había puesto a cada uno un adjetivo. Hay uno en Isquia que le llamaba el afortunado, hay otro en Menorca que le llamaba el inteligente. Y aquel hombre pues compartió hospital conmigo, tenía 95 años y me regaló al final todos los faros con el adjetivo detrás. Y quizá de los 100 faros que él reparó, he visitado 90, una cosa así.
Sabes que yo digo muchas veces en el programa que el faro es una metáfora de un montón de cosas que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Porque el faro está entre lo sólido y lo líquido, entre el mar y la tierra, es un espacio para la despedida, pero también para la bienvenida, es un espacio para la espera, es el lugar desde el que ves el sol por primera vez y por último. O sea, es realmente una metáfora de la vida, ¿no? De cómo llegamos, vivimos y morimos.
Sí.
Todo nace y muere en un faro.
Yo creo que sí. Además, la suerte de haber conocido, él se llamaba oculista de faros, ¿no? Porque iba cuando no veían bien o no conseguía la gente verlos bien, él los reparaba. Y él amaba muchísimo los faros, ¿no? Y siempre tuve la sensación que son lugares muy tranquilos. He tenido la suerte de dormir en un faro y te da como una tranquilidad, como estar acolchado. Y hoy estar aquí, junto a ti, es como estar en un segundo faro.
¿Tú dirías que hay un niño antes de tu cáncer y tu enfermedad y otro después, o es el mismo niño?
No, hay uno diferente. Yo jugaba en los alevines del Barça, era muy bueno, ya nadie lo puede demostrar, era buenísimo. Y mi vida era por y para el fútbol, era la cosa que más me entusiasmaba en la vida. Y creo que lo único que sueño con dos piernas es cuando juego a fútbol. Y yo creo porque ahí está mi niño. Mi niño, yo creo que amaba el fútbol de una manera. Yo lo amo, pero él era su pasión. Yo era portero y siempre me entusiasmó. Y recuerdo que mi gran momento fue una tarde de sábado que yo jugaba con todo, con los niños, adolescentes, adultos, porque nadie quería ser portero. Y creo que en 9 horas y media no me metieron ningún gol, ¿no? Y fue uno de esos momentos que aún tengo yo en el alma, ¿no? En esa retina interior que tenemos.
¿Y tú recuerdas tus primeros guantes de portero? ¿Quién te los regaló? ¿Cómo eran? ¿Si fueron unos Reyes Magos, un cumpleaños? O sea, tus primeros guantes que...
Sí. Bueno, es que en aquella época eran los años 80 y jugábamos sin guantes, ¿eh?
Claro.
Y durante muchos años jugué sin guantes. Yo creo que nadie me ha regalado nunca unos guantes, así que si algún oyente quiere enviármelos a Barcelona, yo los recogeré el guante, bueno, los guantes, y lo aprovecharé. Pero sí que recuerdo que tenía un chándal verde y que era parte de mí, era como una segunda piel. Y yo creo que hubo un niño antes y después del cáncer por eso.
¿Tú desde cuándo escribes? O sea,
yo empecé a escribir en ingeniería. Yo hice ingeniería industrial porque la carrera de ingeniería industrial se parece mucho al arte. Rowan Atkinson, el actor, es ingeniero. Donald Sutherland también lo era. Pompeu Fabra, Gabriel Celaya, el poeta. Y la ingeniería se parece mucho al arte. Cuando entré en ingeniería, me gustaba mucho el cálculo, el álgebra. Al final yo acabé la carrera, soy ingeniero industrial químico, pero empecé a escribir obras de teatro.
Pero no digo a escribir profesionalmente ni para una obra de teatro. Digo, si tú no fuiste nunca un niño que escribía cosas, que escribía frases, que escribía en cuadernos, yo qué sé, que dibujaba.
Sí, porque tuve la suerte de tener mi traumatólogo, el que me cortó la pierna y era especialista en cáncer de niño, en osteosarcoma, el mismo cáncer que tuvo la hija de Luis Enrique, y que es muy complicado porque el 90% de los niños mueren. Aquel hombre, cuando llegué al hospital, me dio una libreta y me dijo lo que me pasaría a los 5 años si iba bien y los 10 años si no iba tan bien el cáncer. Y me dijo, tienes que apuntar 5 preguntas al día y encontrar 5 personas en este hospital que te contesten las preguntas. Y aquella libreta, bueno, aquellas libretas que fui rellenando, para mí fue la primera escritura que hice. Y él me dijo una frase, que los miedos son dudas no resueltas, que si no nos resolvían las dudas se transformarían en miedos. Y yo creo que todas las preguntas que tuve del cáncer, de la enfermedad, de la quimio, los apunté, y lo bonito es que tenía todo un hospital de 10 plantas para encontrar la persona idónea que me resolviese las dudas.
¿Y dónde están esas libretas?
Se la regalé a mi madre, y bueno, mi madre, bueno, la amo con locura, y ella las conserva. Yo nunca más las he vuelto a leer, pero ella un día me pidió todas las libretas y las tiene ellas, y nunca he vuelto a releerlas. Son, creo que, unas 14 libretas, porque yo creo que era el niño más preguntón del hospital.
¿No recordarás alguna pregunta que te suela venir a veces a la cabeza?
Bueno, había una pregunta que siempre nos hacíamos, ¿no? Que era la quimio, ¿no? Como algo que nos destrozaba tanto, nos curaba. Y hubo un momento dado que yo pregunté quién hacía la quimio en el hospital y me presentaron al farmacéutico de hospital, el hombre que mezclaba la quimio, y yo le contaba que yo vomitaba mucho, y me dijo, si yo mezclo esto, vomitarás menos, y nos hicimos íntimos amigos. Yo iba con él antes de que me preparara mi quimio y me decía, ¿qué quieres sentir? Y añadía una cosa u otra, ¿no? Era como un cóctel especial, y conocer al farmacéutico de hospital hizo que se te perdieran los miedos, porque si no solo veías un líquido rojo.
Oye, has hablado de perder la pierna. Tu madre hospitalaria, porque has citado a tu padre hospitalario, pero tu madre hospitalaria te dijo, no vas a perder una pierna, vas a ganar un muñón. Si pierdes un pulmón, vas a aprender a vivir con la mitad de lo que necesitas. ¿Cómo? Ahora, claro, desde la madurez es muy fácil entenderlo, pero con la mentalidad de un adolescente, de un niño, ¿eso cómo se entiende?
Bueno, es que yo tuve la suerte de tener una madre hospitalaria que era madrileña, de este barrio que estamos hoy aquí, y era una mujer que a los 17 chavales que nos faltaba la pierna, nos dijo que nos daban un lema, no sois cojos, sois cojonudos. Y aquella mujer nos enseñó a ser valientes en la vida, en el amor, en el sexo. Nos hablaba de que la vida teníamos 3 cimas, ¿no? Nos decía, la primera cima es lo que querréis hacer, que lo disfrutaréis mucho y parece que es lo que tenéis que hacer en la vida, pero luego llegáis a una segunda cima que es lo contrario de lo que queréis hacer en esta vida, ¿no? Y que esa segunda cima os llenará mucho más. Y luego nos decía que había una tercera cima que ya no dependía de ti. Conocerás una persona en la vida que te modificará y hará que subas esa tercera cima, ¿no? Nosotros habíamos sido esos niños que la habíamos modificado a ella y llegar a esa tercera cima. Y cuando me habló que cualquier pérdida puede ser una ganancia, o cuando me enseñó que en la vida has de encontrar tu todo, porque si no te entretienes en pequeñeces y ninguna pequeñez te llenará como un todo. Y cuando encuentras tu todo, ya no buscas ninguna pequeñez. Tener una madre, cuando yo dejé el colegio, tener una maestra con 92 años que nos quiso tanto, nos educó, yo creo que al final yo me creí todo lo que me dijo. Me enseñó las 7 reglas para ser feliz un fin de semana, que era lo único que me quedaba en el hospital, y me sentí el niño más afortunado del mundo. Era una mujer increíble y que aún amo con locura, y creo que es mi protectora, está aquí cerquita.
Sí, vamos a hablar de estas personas protectoras de las que hablas mucho en tu última novela, aunque también me gustaría hablar de las personas amarillas, estas que son importantes en tu vida aunque las veas solo un rato, ¿no? Coincides con ellas en un viaje de tren y se convierten en fundamentales. De ahí El mundo amarillo, que es una de tus novelas más queridas. Digo queridas porque yo creo que los lectores quieren a tus novelas y te quieren a ti, la verdad. No sé qué haces con nosotros, pero provocas una empatía alucinante. No sé si por esa positividad, de esa forma insólita de ver el mundo. En un mundo que se odia siempre estás tú para demostrar que el amor pesa más.
Ay, qué bonito, Mara. Pues sí, la verdad es que yo noto mucho amor. Cuando en diciembre del año pasado pues me detectaron como un tumor en la parótida, como en el hospital todo el mundo me reconocía, decidí ponerlo en las redes sociales para explicar yo que no era tan grave y que, pues, seguramente sería benigno. Y en aquellas 24 horas recibí 35.000 mails de gente que decía que era mi amarilla, mi amarillo, que me quería, que me cuidaba, y te sientes tan protegido y tan querido que, bueno, yo creo que con las novelas he intentado hacer libros salvaheridas, ¿no? Libros tirita que te ayuden a encontrar aquel dolor y te lo mejoren un poquito, ¿no? Pero creo que he sido tan recompensado con tanto cariño que me siento un chico muy afortunado. Yo creo que El Mundo Amarillo, no sé si lleva ya 7 millones de ejemplares en el mundo, 60 idiomas, y sigue siendo el concepto que me regaló mi madre hospitalaria más grande. Decía que había personas entre el amor y la amistad que encontrabas un día cualquiera, no las volvías a ver, pero que sentías que formaban parte de tu vida. No le podías llamar amores ni amarillos ni amigos, sino que le llamabas amarillos, y que había 23 en la vida. Y aquel concepto para un niño de 14 años le voló la cabeza, y siempre pensé que un día lo contaría, pero a veces las cosas más pequeñas no les das un valor hasta que un día lo escribí en un libro, y bueno, se creó algo tan gigante que aunque saque libro, sigue siendo el libro más vendido, El Mundo Amarillo.
Te voy a poner un fragmento de una peli. Te podía haber puesto muchas películas que sé que han sido importantes en tu vida. De esta película, El Club de los Poetas Muertos, te podía haber puesto el Lo Capitán, mi capitán, cuando Robin Williams, el profesor, está explicando la poesía a sus alumnos. Podía haber elegido un montón de escenas. No sé cuántos años tendrías cuando
19, 20, o así, el año, ¿no?, que salió, sí.
De la edad de los chavales que protagonizan la peli. Pero he elegido esta escena en el patio.
Según dicen por ahí,
los poetas son así.
Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, alto.
Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba, voy bien así, puede que sí, puede que sí. Sé que es así. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles, les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quieran. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo.
¿Por qué te impactó tanto esta película?
Bueno, yo creo que por todo, ¿no? Por el carpe diem ese que nos marcó a toda la generación que lo escuchamos, ese aprovecha el momento, por, bueno, el Robin Williams, que yo creo que tiene una actuación increíble, por cómo trataba el suicidio, ¿no? Que yo creo que nunca había visto una película que hablase del suicidio de esa forma.
Que luego él murió por suicidio.
Y luego él murió por suicidio.
Una fuerte depresión, sí.
Y sobre todo porque esta misma escena que has puesto pues enlaza mucho con algo que yo creo, que es ama tu caos, ama tu diferencia, ama lo que te hace único. Y creo que es lo más importante en la vida, porque hay cosas tuyas que jamás cambiarás, que has de convivir con ellas, que es lo que yo llamo tu caos, tu personalidad pura, y has de amar tu caos, has de amar tu personalidad. Yo intento amar el caos de la gente. Cuando encuentro a alguien que no le entiendo, le digo, amo tu caos, pero lejos de mí. Pero creo que al final ese amar tu caos es lo que habla ese carpe diem. O ahora en la última novela, en Nunca estuviste solo, hablo de algo tan importante como es el duc in altum, ¿no? Esta frase en latín que es rema hacia adelante, ¿no? Sí. Continúa, pase lo que pase en tu vida, ¿no? Y creo que al final esa película marcó a toda una generación, y junto a, yo creo que los 400 golpes y el Indomable Hunting, pues son mis pelis de referencia, que no pasa un año sin que las escuche y forman parte de la banda sonora de tu vida.
En este 2026, ¿ya habías visto otra vez El Club de los Poetas Muertos?
No.
¿Es este el momento?
Es este el momento. Me lo reservo para las Navidades. Yo por las Navidades siempre cojo mis tres o cuatro películas, Porque como tú creces, al crecer siempre ves la película diferente. Y cuando te vas acercando a la edad, pues va cambiando, ¿no? Yo hacía, cuando murió Robert Redford, pues quise revisionar casi todas sus películas, ¿no? Y veía una con mi madre y mi madre me dijo de repente algo que yo no conocía. Me dijo, yo conocí a Robert Redford. Y yo, ¿cuándo? Y mi madre estudió pintura en la Escuela Massana y Robert Redford estudió durante un mes en Barcelona, en la Escuela Massana, pintura, ¿no?
Porque ¿y ya era actor, Robert Redford?
Todavía no, tenía 18 años. Y recuerdo que mi madre me contó que le gustaba ese chico, obviamente, pero mi abuela vino un día allá y le vio, llevaba tejano, ese Robert Redford, y en esa época casi nadie llevaba tejanos en España, y le dijo, no me gusta este chico. Así que, bueno, por unos tejanos quizá no fui hijo de Robert Redford. Pero bueno, a mí siempre me alucinó. Mi padre conoció a Elvis Presley en Alemania y mi madre a Robert Redford. Y yo creo que es difícil. Yo he conocido a Spielberg, pero yo creo que lo hubiera cambiado por conocer o a Robert Redford o a
Elvis Presley.
O Elvis
Hombre,
Elvis.
Spielberg tampoco está mal, ¿eh?
Sí, es que son buenos estos.
Oye, ¿por qué Albert Espinosa se ha puesto oído? ¿Por qué te has puesto oído?
Bueno, por el protagonista de la novela, ¿no? El protagonista de la novela se llama Guido, que es el conocedor de caminos, significa... Y me gusta ese nombre. En Italia se utiliza más que aquí, pero he seguido, creo que al final te acabas enamorando mucho de tus protagonistas y es un Instagramer, TikToker de 18 años que tiene un don que puede ver protectores y puede tener también la suerte de hacer predicciones futuristas, ¿no? Y eso lo comparto con él. A mí me dieron 400 radiografías y 500 tags, así que tú y yo, que mara que estamos tan juntos, ya estás igual de radiactiva que yo. Y me dijo el médico, el radiólogo, una vez, me dijo que seguramente tanta radiación me despertaría partes del cerebro que otra gente no las tenía despiertas. Y me dijo, quizá pues tienes predicciones o ves cosas que otros no ven. Nunca le di valor, pero cuando en el 2019 escribí Lo mejor de ir es volver, había visto que Messi ganaba el Mundial metiendo 2 goles en la final o que habría una pandemia. Y lo escribí y luego pasaron ambas cosas y tuve la suerte que el entorno de Messi me escribió.
¿Cómo, me dijo, ¿cómo lo sabías?
¿Cómo lo sabías?
¿Cómo lo sabías?
¿Y qué pasará en el 2026?
¿Pasará en el 2026?
Me puse a soñar, tardó una semana, es cocción lenta. Cuando alguien me pide, oye, piensa en algo, le digo, tardaré una semana hasta que lo encuentre. Y he soñado, bueno, no sé si se cumplirá.
A ver si vas a ser ahora el pulpo...
¡El pulpo Paul!
¿Te acuerdas? El nuevo
no,
pulpo Paul es Alberto Espinosa.
No, pero he soñado que ganaría una selección que nunca ha ganado el Mundial. Y puede ser, porque Portugal no ha ganado, México no ha ganado, Países Bajos, Holanda tampoco. Y pudiera ser, pero me ha parecido bastante claro. Ojalá gane España, pero si no, creo que Portugal sería bonito. Son nuestros vecinos y yo soy muy del Barça, pero creo que Cristiano Ronaldo... Estaría bonito, sería...
Alberti, ¿no te da miedo tener sueños premonitorios? ¿Y hasta qué punto distingues entre un sueño de una premonición?
Bueno, yo creo que al final me han pasado cosas tan curiosas. Yo conocí a un niño que se llamaba Dylan, que tenía 6 años y llevaba desde los 2 luchando contra el cáncer. Murió hace poco, el 5 de julio del año pasado. Era el niño más valiente. Creo que cada año conozco 70, 80 niños con cáncer y los padres quieren que hable con él. Pero como Dylan, nunca había conocido ninguno. Y cuando murió, estuve soñando con él una semana y me decía 2 letras, una X y una L, todo el rato X, L. Y al final fui a hablar con los padres, digo, sueño con Dylan, y me dice estas 2 letras, se emocionaron mucho y me dijeron, tú no lo sabías, pero él quería que nosotros comprásemos una moto, que era no sé qué marca, 750XL, él la llamaba la XL, y ya no la íbamos a comprar porque murió. Y las compraron y pasó algo muy bello, que al final cuando pierdes un hijo, pues toda la pareja queda muy tocada y la moto les ha servido todo este año para hacer excursiones, para recordar a Dylan. Y de alguna manera creo que aquel niño quería pues que sus padres no sintiesen tanto la pérdida, ¿no? Y que cuando me pasan estas cosas no lo entiendo porque es imposible que yo lo supiese. Y siempre digo que cuando te envían un mensaje has de contarlo, ¿no? Y siempre intento explicarlo.
Pero, Albert, en este libro, Nunca estuviste solo, ¿es el número 15?
Sí.
¿Te quedan 2?
Me quedan 2, sí.
¿No? Siempre has dicho que escribirás 17.
Sí.
Igual luego te arrepientes.
Puede ser, en la vida es bonito arrepentirse.
No, claro, igual yo siempre creía que iban a ser 17, pero igual... Pero bueno, estamos
yo
en
se
el,
lo digo a Serrat, que ha de volver. Dijo, lo dejo, y la de gente que nos encantaría que Joan Manel volviese, ¿no?
Bueno, este es el 15 de momento. Sí. Pero ¿cuánto hay de Guido, el protagonista, en ti? Me ha dado la sensación de que es un libro bastante autobiográfico. Entre otras cosas porque la relación que tienes con el otro protagonista, con Ricardo, el niño, tiene algo que ver con algo que tú viviste, que siendo un niño estuviste acompañando a, no sé si era tu vecino de habitación, cuando él murió, el niño te había dicho, no avises a mis padres hasta que no sea la mañana, porque no quiero que se les interrumpa de noche, y tú, siendo un niño, un chaval, un adolescente, estuviste a su lado, Ricardo ya muerto en su cama hasta que amaneció.
Sí, yo creo que esta es la parte más autobiográfica del libro. El niño Ricardo, que en realidad se llamaba Álvaro, era mi mejor amigo. Todos pensamos que si sobrevivía uno era él, Álvaro. Y nadie quiere morir en un hospital, la gente no lo sabe, pero si mueres entre las 12 y las 8, te vienen a buscar, arman un ruido, despiertan a toda la planta, y lo peor de todo es que te bajan a la morgue y cuando vienen tus padres de madrugada no te pueden ver en la cama. Pero si mueres a las 8, ya te dejan en la habitación hasta que vengan tus padres. Y todos los niños intentábamos explicarle a tu compañero que si mueres a esa hora, te hiciera compañía y no avisase a los médicos hasta las 8, siempre que pudieras mirar que no, que estuviera muerto, ¿no? Sí. Y como sabíamos verlo, cuando murió Álvaro, que eran las 12:30 de la noche, pues me quedé hasta las 8 de la mañana junto a él y me dijo que le hablase, le contase mis sueños, mis deseos y bueno, Mara, fue la mejor conversación que he tenido en mi vida. Nunca he visto a nadie que me escuche mejor, ya sé que me dirás que estaba muerto, pero me escuchó de una manera tan bonita. Y cuando llegaron las 8, pues avisé a los médicos, vinieron, dijeron que había muerto a las 5 de la mañana, yo pensaba, no tienen ni idea de nada, y fue precioso cuando a las 9 llegaron sus padres, que le pudieron llorar, tocar, sentir en la misma habitación, y yo creo que aquello me hizo perder el miedo a la muerte y me hizo aprender algo muy bonito, que luego he hablado con mucha gente de funerarias, que siempre recomiendan cuando se te muere alguien en casa, tu madre, tu padre, alguien, que no llames rápidamente al... Tenemos aquí una sensación de llamar a los 5 minutos, sí, que sí, lo vengan a buscar. Y él decía, yo te aconsejo que lo vistas si quieres, que lo laves si quieres limpiarle la cara, que te acuestes junto a esa persona y le susurres cosas porque lo último que se pierde es el oído. Y a mí me parece algo muy, muy bello, ¿no? Creo que es algo que yo recomiendo mucho a la gente, que es cuando se le muere alguien que no tenga esa sensación de llamar rápido y que disfrute porque creo que pasa algo precioso, que es que pierdes el miedo a la muerte y te das cuenta que una persona muerta a tu lado da muchísima vida, curiosamente.
Pero Albert, ¿no temes que alguien diga, es que ahora no sé qué le ha pasado a Albert Espinosa, que ha perdido la cabeza, que dice que ve muertos, ¿no?
No, veo protectores. Sí que está muerto, es cierto. No, porque yo creo que pasa algo en el mundo, ¿no? No desvelaré ningún secreto, que seguramente mucha gente que nos escucha le ha hecho... Antonio Mercero, que hizo Verano Azul, siempre me hablaba del bautizo de odio, ¿no? Él decía, cuando me conoció, hizo Planta Cuarta, me dijo, a ti no te han bautizado de odio todavía, pero un día una persona te hará mucho daño, o alguien te romperá el corazón, o alguien encontrarás que te traicionará, y ese es tu bautizo de odio. Y puedes decidir, me decía Mercero, si quieres entrar en ese mar de odio o si quieres seguir siendo como eres, ¿no? Y creo que al final... mucha gente tiene mucho odio dentro, sobre todo en las redes sociales, pero en el día a día tiene muchas ganas de odiar y seguramente alguien que nos está viendo ahora por las redes estará viendo este trozo y dirá, no me gusta este tío, y simplemente es porque le recuerda algo que no quiere pensar, que es la muerte, el dolor o pensar que no tiene protectores, ¿no? Y creo que mi madre hospitalaria decía algo muy bonito, que lo interesante no es saber cómo eres tú, no aceptar cómo eres tú, sino aceptar cómo es la gente, ¿no? Entonces yo cuando veo tanto odio, a veces alguien me escribe algo muy odioso en Instagram o en Twitter, yo le pongo un me gusta. Y cuando tú le das amor al odio, explota, su cabeza explota y te intenta explicar nuevamente cómo te odia. Y le vuelves a poner otro me gusta y vuelve a explotar, ¿no? Y al final yo creo que el amor... es más fuerte que el odio, que también es una canción de una película que se llama Tango Feroz, que me encanta, pero creo que al final en esta vida puedes decidir vivir con una sonrisa o vivir sin ella. Y yo también te digo una cosa, cuando te han dado un 3% de posibilidades de vivir, te importa muy poco lo que opine la gente.
Pero también yo te digo otra, hay más gente que se ama de la que se odia. Aunque eso hace sí, menos ruido.
Hace pero menos
es
que, ruido.
Pero es muchísima más.
Mira,
muchísima
cuando,
más.
Cuando murió Lil Dylan, el chico de 6 años del que te he hablado, una semana antes él quería ser futbolista profesional y me dijo, quiero jugar en el campo del Barça, de los entrenos. Y el problema es que el Barça había dejado, se iban de vacaciones todos porque era junio, julio. Y su ídolo era Íñigo Martínez, que ahora juega en Arabia Saudí. Y le llamé y le dije, mira, hay un niño que le quedan 7 días, ¿jugarías con él? Y él estaba en el aeropuerto con sus hijas para marchar de viaje y lo dejó todo. Enfin, marcharon sus hijas, su mujer, pero él estuvo toda una tarde jugando con Dylan, ¿no? Y yo creo que al final mi religión son la gente buena. Yo cuando encuentro gente buena como tú, es como encontrar dioses y tú eres una de mis diosas.
Bueno, mira lo que te he traído. Te he traído una cosa. Pon las manos así.
Sí.
¿No?
¿Así o así? Sí.
Así, ¿no?
Sí.
Así, vale. Te he traído unos guantes de portero.
Te voy a poner, este es uno.
Son verdes, ¿eh?
Son verdes.
Con trocitos rojos.
Y este es otro, aquí están.
Esto me encanta.
Pero nadie te los había regalado, ya te los he regalado yo.
Yo soy muy del Barça y del Betis, así que tiene rojo, blaugrana y un poco verde.
¿Qué tal te quedan?
Me quedan bien.
¿Acerté con la talla?
Has acertado y aparte he escogido estos que van juntos, estos dedos, que es los que llevaba Casillas y otros jugadores para parar con más fuerza.
Alberto Espinosa, ha sido un placer esta conversación. Se me ha hecho muy corta porque tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en El Faro una noche y compartir este rato de conversación y de cariño, la verdad.
Yo te lo agradezco mucho. Tú tienes 3 protectores cerca. Uno ya sabéis quién es y 2 creo que no los conoces, pero creo que lo bonito es que con tu programa de radio, las madrugadas, nos proteges a todos. Mucha gente no duerme, mucha gente le da vueltas a la cabeza y sin saberlo, tú eres una protectora viva que siempre nos das felicidad y con tu ternura nos llevas a algo precioso que es una paz terrenal.
He escogido una canción para cerrar. Es la banda sonora de la película Cuenta conmigo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que también nos gustó mucho su día. Bueno, me parece un broche bonito, aunque si quieres cambiar, estás a tiempo.
No, me gusta mucho y yo creo que al final ese Cuenta conmigo es lo más importante y a ti y a mí nos une algo muy bonito, que es que somos alérgicos al aire acondicionado. Yo he parado aires en vuelos intercontinentales y yo creo que cuando conoces a alguien que tiene el mismo problema que tú, te hace feliz el mundo porque tenemos la misma temperatura interna y externa.
Alberto Espinosa, muchas gracias.
Gracias a ti.
I won't be afraid, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.